Seguimos en la noche de COPE, una noche gélida de enero, en la que vamos a rescatar ahora, como hacemos cada semana, leyendas y esos cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción. Conocer esos relatos es una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular, donde los protagonistas son de lo más variopintos, desde gigantes, dragones, batallas, santos o, en este caso, reptiles, ya sean reales o mitológicos. Bueno, dos leyendas de dos regiones muy próximas, por cierto, y con gran cantidad de historias que contar. Saludamos ya a José Talavera, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos de COPE.
¿Qué tal estás?
Pues estupendamente, aquí estamos, después de Reyes y todo esto, pues aquí muy contento con todos los regalos.
Sobreponiéndonos.
A tanta
fiesta.
Y a régimen.
Eso. Oye, vamos a conocer estas leyendas de reptiles que tal vez aterrorizaron a las gentes de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares, que son dos sitios maravillosos que no hay que dejar nunca de visitar.
Pues sí, Rosa, mira, la verdad es que los reptiles a veces podrían, y digo podrían porque nunca se sabe si puede ser cierto o no, podrían haber campado a sus anchas por nuestro territorio, y hay gente que dice que podrían haber sido cuidados por los ciudadanos de los lugares en los que habitaban. El caso es que los cocodrilos, los dragones, todos los saurios o grandes saurios en general, han sido fuente de estudio debido a su milenaria existencia y porque producen el mismo pavor que curiosidad, y eso siempre genera controversia.
Sin duda, pavor y curiosidad, casi las dos por igual, ¿eh?
Claro que sí.
Vamos a comenzar con una leyenda que nos traslada hasta la ciudad de Valencia. Hablamos de la leyenda del dragón del patriarca. Bueno, aquí hablamos de un valeroso caballero que apareció un día allá por el río Turia y que consiguió mitigar el miedo de los habitantes de la zona de la manera más heroica posible.
Tú lo estás diciendo exactamente como es. Vamos hasta esa pacífica y bella zona donde los paseantes que orillaban el cauce de este río nunca podían imaginarse lo mal que lo llegarían a pasar por una extraña criatura que parecía salida del mismo Averno, o eso creían por el pavor que parece que generaba en estas personas. El tiempo y las circunstancias que rodean el hecho es lo que vamos a tratar de dilucidar ahora.
Bueno, pues vamos a hablar de esta leyenda terrorífica con Roberto Tortosa, que es investigador y autor del libro y la web La Valencia Insólita. Roberto, buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Buenas noches, José.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a la noche de COPE, Roberto. Oye, los dragones, si alguna vez existieron, a ver, llevan muchos siglos extinguidos. ¿A qué época nos tenemos que retrotraer para hablar de esta historia, Roberto?
Bueno, como en muchas leyendas se dice que sucedió en tiempos remotos, pero claramente podríamos situarla en la Edad Media.
Claro.
Que es la época en que los mitos sobre dragones tuvieron su máximo apogeo.
Claro. Oye, ¿cómo podía ser esa Valencia de leyenda en ese momento y en ese río Turia en el que se centra la historia? ¿Cómo era?
Pues Valencia en aquella época era una de las más importantes ciudades comerciales. Se hallaba totalmente amurallada y bordeada por el río Turia, que por aquel entonces era muy caudaloso, incluso era navegable. Y el río era paso obligado para toda la gente que venía de los pueblos y para los propios huertanos del lugar.
Claro. Lo que está claro es que el dragón del patriarca fue causa de muchos desvelos. Roberto, ¿cómo comienza esta historia?
Con la cuenta entera.
Cuéntanosla.
Claro, sí. Para enterarnos un poco de en qué consiste esta leyenda.
Sí, pues la historia se sitúa en, como hemos dicho, en un tiempo inmemorial,
¿sí?,
en que las aguas en la bolsa del Turia se extendían hasta los pies de las mismas murallas. En un ribazo del río tenía su madriguera un dragón que se alimentaba de todos aquellos que se aventuraban a abandonar el amparo de las murallas. Los ataques del dragón eran cada vez más frecuentes y diezmaban implacablemente la población de la ciudad. O sea, nadie conseguía acabar con la fiera, y todo el mundo vivía asustado y resignado a convertirse pues en la merienda del dragón.
Pero todos los que iban por el río, ¿no? Por el cauce del río, ¿por dónde?
Sí, cruzaban, y bueno, era una zona, como hemos dicho, muy transitada.
Claro.
Pues toda la gente que entraba y salía de la ciudad tenían que pasar por el río.
Pues claro.
Claro. No se podían escapar. Bueno, el caso es que un día un forastero de origen desconocido que se hallaba preso se ofreció a acabar con el dragón a cambio de su libertad.
Sí.
El hombre rechazó cualquier tipo de armas o de defensa. Y el día del combate se presentó simplemente
con sus manos,
con una lanza.
Anda,
como
anda.
Única defensa.
Ah, vale.
Entonces, cuando salió al río, el dragón salió de su agujero dispuesto pues a comérselo de un bocado.
Pues sí.
Pero ante el asombro de la multitud que observaba el enfrentamiento desde el alto de las murallas, el vagabundo dejó caer la capa, revelando una armadura hecha de espejos.
Bueno.
Dice, fue tal el fulgor de los rayos del sol reflejándose en la armadura que el dragón quedó cegado ante tal resplandor.
Claro.
Lo que aprovechó el héroe para hundir la lanza entre las fauces, dándole muerte y librando a Valencia de ahí, pues de aquella espantosa amenaza.
Oye, vaya táctica buena, ¿no?
¿Qué?
Que vaya táctica buena, digo.
Un golpe de efecto.
Hombre.
La verdad es que sí. Y bueno, esta leyenda es cierta. Y si no lo creéis, solo tenéis que venir a Valencia y visitar al dragón, que lo tenemos aquí disecado en la iglesia de Pallata.
Pero bueno, un dragón grande o chiquitín.
3 metros, más o menos.
Vaya, ¿tiene? Por Dios.
Bueno, mediano.
Oye, Roberto, más o menos así se pensaba que era el dragón.
Bueno, realmente no se describe. En la leyenda se habla de un dragón, pero no hay una descripción física de cómo era.
Claro, pero lo que tenéis ahí disecado es lo más parecido que pudo haber sido.
Sí, es que claro, en realidad es que la explicación es mucho más prosaica.
Claro.
El dragón es un caimán que fue regalado por el rey del Perú al patriarca San Juan de Rivera en el año 1600.
Acabáramos.
Claro, ahí estaba, o sea, esa era la explicación.
Sí, y lo curioso es que el patriarca le puso nombre al caimán. Le llamó Lepanto, en honor a la célebre batalla de Lepanto.
Qué gracioso.
Y ese caimán pues tenía fama de comerse a quien pillara.
Sí, a raíz de estar el dragón, o sea, al caimán, allí en la iglesia, empezaría a surgir la leyenda.
La leyenda.
O sea que el caimán ya vino disecado de allí, de aquellas tierras, ¿no?
Parece ser que vino vivo porque este hombre tenía como un zoológico. San Juan de Rivera, en las afueras de Valencia, tenía una especie de zoológico con especies exóticas. Y dicen que vino vivo el caimán en 1600 y en 1606 murió caimán. Sí. Y lo disecaron.
Claro, hay 6 años que se puso las botas.
Entonces, es posible que el origen de la leyenda es que la gente viera al caimán vivo en las afueras de Valencia, donde tenía el hombre este su zoológico privado, y de ahí partiera la leyenda.
Claro, y posiblemente se imaginaban que esa fiera acabaría comiéndose a la gente del pueblo, porque tampoco igual hay constancia de que realmente se comiera a las personas, ¿no? Sino que esto es mucho más bonito contándolo así, ¿no?
Hombre, claro, si no tendría gracia, ¿no?
Claro. Si no, ¿para qué lo vamos a disecar, no?
Sí, pero bueno, la idea del caballero,
qué
con
bueno.
La armadura de espejos es estupenda, sí, para cualquier batalla que se precie, claro.
Sí,
pero de todos modos hay que recordar que esto no deja de ser una versión local del mito universal del hombre contra la bestia, contra el reptil. Hablamos de San Jorge y el dragón,
claro.
De Hércules y la isla de Lerna, de Perseo contra la medusa,
sí,
etcétera.
Es verdad que tenemos muchos ejemplos. Roberto, posiblemente esta sea una de las leyendas más famosas de Valencia, ¿no? Al menos ha ido manteniéndose en el tiempo.
Sí, además es una leyenda que se solía contar a los niños para que se portaran bien. Mira que si no te portas bien, vendrá el dragón
del patriarca
y se te comerá.
Que por ¿cómo
cierto,
sois allí,
Era tan conocida que incluso el gran Vicente Blasco Ibáñez la recordó en sus escritos.
Sí, él le incluyó en sus cuentos valencianos, que fueron publicados en 1896. Y digamos que Blasco Ibáñez que le dio, digamos, carta de popularidad. Es quien popularizó la leyenda.
La
que,
leyenda.
Por cierto, Blasco Ibáñez también cuenta otra leyenda sobre reptiles poco amistosos
en la zona,
una novela más famosa, que es Cañas y Barro.
Claro, es cierto, qué buena novela, sí, y qué buena serie. Yo me acuerdo de pequeñito.
Sí, fíjate. Maravillosa.
Allí, que ya hablaremos otro día, de la serpiente Sancha.
Anda, pues sí, mira, nos lo apuntamos. Es verdad que, Roberto, en tu libro y en tu web, La Valencia Insólita, recoges todo este tipo de leyendas. Supongo que hay mucho que contar en esta región.
Claro, la cultura valenciana es rica en leyendas y tradiciones orales. Y, por supuesto, vale la pena acercarse a ellas para conocerlas.
Pues sí, eso haremos.
Sí,
además,
hacerlo.
Creo que tienes entre manos una nueva recopilación de leyendas, ¿no?
Bueno, estoy trabajando en la segunda parte del libro,
¿sí?
Y hay una parte dedicada a leyendas. Y también quiero hacer referencia a seres fantásticos del folclore valenciano, como la Cuarantamaula, el Pardalodo, la Tarasca.
Fíjate, oye, además que hay que decir que tu libro es de un éxito tremendo, La Valencia Insólita.
Bueno, sí, no me puedo quejar, vamos por la sexta edición.
Claro, que seis ediciones de un libro.
Después de 2 años, o sea que todavía...
Eso es que tiene que ser muy bueno, nos haremos con él, ya verás. En algún momento.
Muy bien.
Bueno, Roberto Tortosa, investigador y autor del libro y la web La Valencia Insólita, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, Roberto, y volvemos a hablar muy pronto, que tenemos un montón de cosas pendientes.
Muy bien, gracias a vosotros, ha sido todo un placer.
Gracias, gracias. Adiós.
Hasta luego.
Bueno, y tú imagínate que vas caminando por un lugar desierto y de repente te aparece un saurio de estas características, menudo susto, ¿eh?
Bueno, no te digo nada, bueno, yo no iría, ¿eh?
No, yo tampoco me meto en el río, te
bueno,
lo digo
habría
ya.
Habría que buscar alguna forma alternativa de cruzar la ciudad. Bueno, la verdad es que las leyendas se ajustan a la realidad muchas veces de manera pasmosa, aunque siempre se trata de tirar del hilo más espectacular, como sí, estamos viendo aquí, sí, para poder adornarlas de una manera que impacte en el imaginario popular, como es el caso de esta.
Sin duda. Bueno, nos vamos ahora hasta la ciudad de Palma, en las Islas Baleares, donde vamos a contar otra historia de estos animalitos. Hablamos de la leyenda del drac de Nacoca. Y para eso nos vamos hasta las cercanías de la Catedral de Palma, una joya de la arquitectura religiosa que hay que visitar sí o sí, pero claro, teniendo cuidado de que no vuelvan a ocurrir en algún momento los acontecimientos de aquellas noches isleñas.
Hombre, yo te digo, en esa hermosa plaza de Santa Eulalia, también denominada Plaza Nova o Plaza del Escols, había antiguamente un mercado de verduras. En el barrio de Santa Eulalia se centraba la comercialización de los productos, principalmente agrícolas, que llegaban del interior de la isla. Además de su función mercantil, fue el lugar donde se llevaban a cabo las ejecuciones públicas y ahí pasaba todo eso y lo que pasamos a referir.
Anda,
a continuación.
Ya tengo los pelos de punta.
Madre mía,
y todavía
pues,
no lo hemos
imagínate,
contado.
Y encima de noche.
Bueno, para conocer esta leyenda saludamos en la noche de COPE a Gaspar Valero, que es investigador, profesor de Historia y Patrimonio de Mallorca y autor del estupendo libro Palma, ciudad de leyenda. Gaspar, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy
¿qué
bien. Tal? Oye, vamos a tratar esta leyenda en el contexto adecuado. ¿En qué época del tiempo nos tenemos que situar, Gaspar?
Bueno, pues nos situaremos en la Mallorca de principio del siglo XVII, 1620 aproximadamente.
Sí, ¿y cómo era Palma en aquel entonces?
Bueno, Palma era una ciudad rodeada de murallas, desde luego, un puerto importante del Mediterráneo, unos 30.000 habitantes, poquitos, porque hoy en día tenemos 400.000,
grandísimo.
Por tanto, unos 30.000 habitantes. Una sociedad urbana dominada por dos elementos, ¿no? En la cúspide tendríamos, por una parte, una sociedad muy religiosa, con una catedral importante y su obispo, con 5 parroquias, con más de 20 conventos, de frailes y de monjas. Y otro elemento también dominando la sociedad serían una élite de unas 150 familias nobles, ¿no?
Ajá.
Luego, a partir de aquí tendríamos considerable riqueza de comercio marítimo, básicamente porque se exportaba el aceite hacia Italia, hacia la península, aceite, ¿no?, de la montaña mallorquina, de los olivos, las oliveras mallorquinas, ¿no?
Sí, sí.
Y también luego teníamos pues una mayoría en la ciudad, una mayoría de gente que podríamos llamar pues trabajadora, diríamos de artesanos, y el pueblo en general, que estaba agrupado, a pesar de estar en el nivel inferior de la sociedad, estaba muy bien organizado en los gremios, o sea que los gremios de la ciudad de Mallorca, que es el nombre antiguo de Palma, pues estaban muy bien organizados. Este era, yo creo, un poco el ambiente de la ciudad, pero también mucho miedo a los corsarios, básicamente turcos y otomanos, ¿no?, y sus aliados de Argelia, que desde luego pues dominaban o podían asustar mucho las travesías marítimas, que era nuestro camino hacia el resto del mundo, desde Mallorca hacia España y el resto del mundo, el Mediterráneo.
Claro, Gaspar, y ya que estamos hablando de grandes reptiles, no sé si en esa época proliferaban también por el lugar este tipo de animales.
No, desde luego que aquí tenemos una leyenda pues con grandes dosis de fantasía, pero que, como siempre decimos los que explicamos leyendas, pues algo habrá de verdad, ¿no?
Algo habrá.
Seguro.
Si el río suena, ¿no? Entonces, no había, desde luego, no había grandes reptiles en Mallorca, pero ese es el caso, diríamos, fantasioso y también engrescador, ¿no? En el sentido de fabuloso, ¿no?
Claro, teníamos varios enemigos. Por un lado, los corsarios, y este otro que es como mucho más idílico. Que
los
es
dragones.
El drag de Nacoca, ¿no? Claro. Que pululaba por estos lares.
Claro, pues ahí tenemos la primera cuestión, el enigma. ¿Cómo llegó ese terrible drag, ese terrible dragón? Es un lagarto enorme. Bueno, por cierto, debo deciros que existe, porque está embalsamado. Se encuentra el bicho en cuestión embalsamado en el Museo Diocesano de Mallorca, que está al lado de la catedral, ¿no? De la famosa Seu de Mallorca.
Sí, sí.
O sea que a verlo, haylo, ¿eh?
¿Y medidas, Gaspar? ¿Es muy grande el bicho?
Ah, bueno, oye, han cogido un poco, ¿eh? Pero bueno,
respecto a la leyenda, ¿no?
No, un metro veinte, 1.30 m de la cola a la cabeza, ¿eh?
Ya.
O de la cabeza a la cola.
No está mal.
Y se encuentra, o sea, se puede visitar como elemento para patrimonial, o complemento del patrimonio y de la historia de Mallorca, como el rey del bestiario mallorquín, de las leyendas del bestiario mallorquín, ¿no?
Sin duda. ¿Qué hizo este dragón para merecerse ese reconocimiento, Gaspar?
Sí, mira, primero el tema de cómo llegó, ¿no? Pues claro, se comenta, porque por ahí está la Vox Populi desde 1620 hasta hoy, o al menos hasta el siglo XIX, que se consolida y se extiende muchísimo la leyenda, pues claro, dicen que llegó precisamente en unas relaciones de estas comerciales, porque los barcos, claro, se iban cargados y posiblemente regresaban no tan cargados, depende de los convenios comerciales, pero desde luego que había lo que se llama el lastre de arena, ¿no? Entonces la leyenda empieza a hablar que quién sabe si nació de un huevo en esas arenas que podían llegar desde vete a saber, ¿no? Desde el Caribe, ahí no hay acuerdo, hasta los caimanes o los cocodrilos del Nilo, ¿no? Porque eso como nota a pie de página, desde luego en el circuito del crucero del Nilo, pues el templo de Shobek es un auténtico drag de Nacoca, porque es decenas y decenas de caimanes o de cocodrilos embalsamados, pues que estuve por allí y dije, mira tú, el hermano del drag de Nacoca.
Hermano,
o sea,
¿no?
Que algo de por ahí es posible que llegara desde luego a Mallorca.
O sea,
¿no?
Que se metió en el barco y dijo, Palma es un sitio estupendo, aquí me quedo.
Desde luego, de los primeros turistas, ¿no?
Claro.
Sí, sí.
Oye,
sí.
¿Y qué pasó? ¿Qué hacía este bueno,
claro,
dragón?
En un momento determinado, el factor sorpresa es brutal, ¿no? Porque de pronto, desde las alcantarillas de la ciudad tradicional, del siglo XVII, pues aparece ese terrible dragón, o sea, una bestia muy mala, desde luego, que devora niños, asusta mayores, gente de toda edad, y diferentes historias que cuentan la leyenda, o diferentes narraciones, pues nos hablan de una especie de terror, de inseguridad ciudadana, y de terror que se salva, pues eso, poniendo barreras a las puertas, cerrando ventanas y desde luego de noche nadie por la calle.
Madre
bueno,
mía.
Pero eso acabó, acabó felizmente, os lo cuento.
Sí, cuéntanos, pero yo creo que le echaban comida incluso, he leído por ahí, ¿no?
Le echaban comida, pero desde luego cara a cara no, ¿eh?
Ah, bueno, que las dejaban ahí,
claro,
para que no se los comieran a ellos.
¿Alguna comida envenenada? No, se lo querían cargar, ¿eh?
Ah, vale.
Era el enemigo público. No era el dragón bueno, ¿eh?
Claro,
no.
Y además es que vivía en las alcantarillas, ¿no?
Sabía, las alcantarillas era su hábitat, desde luego.
Podría aparecer en cualquier momento, qué terrorífico.
En cualquier momento terrorífico, mal de noche y desde luego haciendo sus maldades, ¿no? Asustando a toda la población.
Claro, ¿y cómo termina, Gaspar?
Pero llegó el bueno de la película, ¿no?
El galán, ¿no?
El galán y el caballero valiente.
Claro que
es
dijo.
Un San Jordi,
voy a por él.
Un alter ego de San Jorge que mata al dragón, ¿no?
Sí.
Yo creo. Entonces es el caballero Koch, Bartolomé Koch, que súper valiente, pues así como todo el mundo hemos definido que empieza a correr cuando ve a la bestia, Pues él no, él le planta cara. Entonces ahí hay, no sé, tendríamos un argumento de Hollywood, ¿no?
Claro, qué valeroso.
Porque el valeroso caballero...
¿Cómo lo hace?
Pues, le planta cara. No, no, pues desenvainando la espada. Ajá. Y si aquel dragón hubiera podido hablar, pues le hubiera dicho que haces, desgraciado, plantándome cara, ¿no? Pero sí, desde luego, o sí, o al menos... muy valiente tenía que ser para plantarle cara.
Vamos,
¿no?
Y entonces, se lo cargó con su espada, ¿no?
Sí, pero después de una hora larga de
lucha.
De lucha, estoque de espada por ahí. Bueno, el dragón también avanzando y luchando, ¿no?
Sí, al final, más puro estilo cinematográfico.
Sí.
Al final le clava la espada, ¿sí? Y ha matado al dragón, ¿no? Por tanto, es una gran victoria, es un héroe popular. Desde luego hay un elemento también romántico que me había saltado, ¿eh? Cuando lo contaba, y es que él resulta que iba a festejar, o sea, a cortejar con su novia.
Ah, y se hizo el valiente.
Vivía muy cerca de la catedral, que es donde se produce el hecho, ¿no? Diríamos, se puede localizar dentro de un ámbito de Palma, ¿no? Concreto, que es el centro antiguo con la catedral, ¿no? Y entonces él abandona el cortejo, y por tanto es importante ese detalle, porque cuando ha matado a la bestia, al dragón, pues se le ocurre, como gran caballero, que es el mejor trofeo
para
que
su amada
puede dar, regalar, en señal de amor a su apreciada y querida novia, ¿no?
Claro, yo hubiera salido corriendo en ese momento, se lo hubiera agradecido enormemente, pero le hubiera dicho, mira, claro, gracias, no es el momento, pero supongo que en aquel momento, pues ello, esto fue una gran muestra de amor.
Sí, sí, un trofeo, que es eso, una muestra de amor y de cariño al también dentro de un marco de valentía, ¿no?
Claro,
de que incluso se ha jugado la vida por ese amor, ¿no?
Claro, por amor.
Y claro, es importante ese regalo que le hace a su novia, porque le da el nombre la novia.
Le puso el nombre al dragón, ¿no?
De Andrade de Nacoca.
Ajá.
Que, claro, ellos se casarán en algunos meses, y por tanto el caballero Bartomeu Cock se convierte, la mujer se convierte en Nacoca. Como decimos,
ay,
en Mallorca.
Claro, 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 claro.
Gaspar, igual de venerado en Palma es, entiendo, el drag de Nacoca como Bartomeu, ¿no?
Sí, perdona, Bartomeu es... Sí, Nacoca es la feminización de Bartomeu Cock,
claro.
El apellido Cock.
Sí, pero
¿eh?
Me refiero que igual de venerado es el dragón que el valiente, ¿no? Que acabó con él, en Palma, digo.
Sí, el Bartomeu Cock es el valiente que acaba con el dragón. Sí,
¿sí? Claro, claro.
Sí, sí. Y bueno, por tanto, el drag de Nacoca es, tiene este nombre también por este hecho de que es la propietaria, porque se merece,
claro,
el regalo ese y mucho más. Recordamos también que la familia del Bartomeu y de Nacoca, pues lo embalsamaron, ¿no? Porque era también, bueno, como el... ¿Cómo llamamos? El triunfo, el trofeo.
Sí,
el trofeo,
claro.
El trofeo de una acción valerosa.
Claro.
Y ahí está para poder verlo.
Muy bien.
Pues, y lo mostraban a la gente cuando había la fiesta mayor, que es la fiesta del 31 de diciembre de la conquista de Mallorca, recuerda,
sí,
de Jaime I,
uh-huh,
y entonces lo exponían, por tanto, el factor de trofeo a lo largo de generaciones, ¿no? Y la canción que recuerda, o el romance que recuerda la fiesta del estandar, de la conquista, pues tiene unos versos que hablan de esa exposición del trofeo en casa de los Rosselló, que eran los herederos del Coqui y de la Coca, ¿no?
Mm.
Por tanto, ese elemento de orgullo y de mostrar el trofeo, pues aparece en las crónicas más de romances populares que nos podemos imaginar.
Claro.
Sin ninguna duda.
Bueno, Gaspar es profesor de Historia y Patrimonio de la Isla. Además, tienes un libro muy interesante llamado Palma, Ciudad de Leyenda. Supongo que aquí recogerás todas estas leyendas y muchas más. Supongo que habrá muchas más que contar. Así que, Gaspar, tenemos esta cuenta pendiente.
Sí, claro, cuando queráis, yo encantado. Desde luego puedo decir que Palma, ciudad de leyenda, pues nada, es el título de un libro mío,
¿sí?
Dos volúmenes, hay unas 130 leyendas, que no son pocas, ¿no?
¿Y tanto?
Madre mía.
Pero
¿y tanto?
Hay de todo, ¿no? Hay de todo, desde el corpus de leyendas, pues puede ser desde una anécdota hasta una gran, diríamos, narración de base del rey Arturo, por ejemplo, que a ver las islas, ¿no?
Qué bueno.
Pero desde luego hay de todo ahí, pero sí que nos dan una visión de, yo creo que engancha mucho, porque yo creo mucho en el factor pedagógico o didáctico de entrar en la historia con letras mayúsculas a partir del detalle de la leyenda o
claro,
de la fantasía, ¿no?
Duda,
yo creo que
claro,
es un buen cebo para querer aprender más historia. Por
eso,
tanto,
por
eso lo tenéis en el libro Palma, ciudad de leyenda, sí.
Otro ese, libro que nos apuntamos, Rosa.
Ese punto de vista solo lo puede tener un profe, Gaspar. Bueno, volveremos a Palma y charlaremos de nuevo, seguro que muy pronto. Gaspar Valero, gracias por estar en la noche de COPE. Muy amable.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues a mí estas leyendas me ponen un poquito los pelos de punta, ¿eh? Muchas veces que sí es mejor quedarse en casa a partir de la medianoche y escucharlas en la radio, como es el caso, ¿eh?
Cualquiera sale ahora a la calle.
Bueno, la semana que viene volveremos con dos historias más.
Sin ninguna duda, Rosa. Nos vemos la semana que viene.
José Talavera, gracias.
Hasta luego. Chao.